La política siempre me dijeron que era pedagogía. Un ejercicio de explicación paciente frente a los fanatismos que convertían las ideologías en religiones laicas. Hoy lo cierto es que uno mira y es psicología de masas. Es una caldera de emociones, de percepciones y agravios donde importa menos lo que ocurre que lo que la gente cree que ocurre. En política no cuenta lo que pasa, sino que lo que la gente cree que pasa. Esto lo advertía un dirigente de UCD en su día. Y la ultraderecha ha convertido esa máxima en manual de instrucciones. Resulta inquietante, bueno, y podríamos decir que incluso revelador, comprobar cómo sectores golpeados por la precariedad, por la humillación cotidiana y por la falta de reconocimiento social, acaban abrazando proyectos políticos que prometen menos derechos, menos salarios, menos ayudas, menos Estado. Es decir, menos de todo aquello que podría mejorar sus vidas. Votan contra la subida del salario mínimo, contra políticas redistributivas, contra servicios públicos robustos, y lo hacen convencidos de que están defendiendo la libertad. ¿Cómo se explica semejante paradoja? Hay un sociólogo brasileño, Jesse Souza, que ofrecía una clave, digamos que incómoda. No es ignorancia económica ni es simple conservadurismo moral, es humillación. Es el resentimiento acumulado de quienes sienten que la promesa de igualdad, eso que aparece en las constituciones, que debía dignificar a todos, pues fue traicionada. Es lo que Souza llama con brutal acierto el síndrome del Joker, el individuo herido que necesita una explicación sencilla para su sufrimiento y alguien a quien culpar. La ultraderecha proporciona ambas cosas, ofrece un relato simplificado del mundo, una épica de buenos y malos, de gente de bien frente a parásitos. Sustituye el racismo biológico por un racismo cultural más presentable, pero ojo, igual de excluyente. Y cambia la palabra raza por, oye, que sé, por principios o valores. Y ya está servido el falso moralismo. El enemigo deja de ser la élite económica, que concentra riqueza y poder, para ser, por ejemplo, el inmigrante o el vecino que recibe una ayuda. Vamos, la minoría que reclama derechos. Esto es un prodigio de ingeniería política, convencer a los últimos de que su adversario es el penúltimo. Y mientras tanto, los mismos que agitan el miedo votan sistemáticamente contra las subidas salariales y las políticas de protección social. Denuncian las paguitas ajenas, pero blindan privilegios propios. Claman contra el intervencionismo del Estado, salvo cuando se trata de rescatar bancos o subvencionar a los de siempre, bueno, incluso a sus propias organizaciones. Y en el terreno climático, por ejemplo, donde la evidencia científica ya no admite escapatoria, prefieren negar la realidad antes de aceptar regulaciones que incomoden a determinados intereses. Y en plena acumulación de catástrofes meteorológicas, su receta es suspender las políticas que intentan mitigarlas. Como si romper el termómetro curara la fiebre. Lo extraordinario es que los propios agricultores y ganaderos al final les compran el marco. La meritocracia cumple aquí una función anestésica. Se predica que todo depende del esfuerzo individual, que quien no prospera es porque no se esfuerza lo suficiente. Y esta falacia, especialmente cruel entre quienes parten con menos recursos, impide señalar las estructuras que reproducen la desigualdad. Así la frustración no se dirige hacia arriba, sino hacia los lados o hacia abajo. Es mucho más sencillo odiar al vecino que cuestionar al sistema. Y el ecosistema mediático y la desinformación hacen el resto. En un entorno saturado de titulares incendiarios, de noticias falsas, la complejidad empieza a perder siempre frente a la consigna. Y la ultraderecha lo sabe, y juega en ese terreno con ventaja. Simplifica, exagera, deshumaniza, construye una dicotomía moral entre civilización y barbarie, y presenta a la democracia liberal como un estorbo lleno de corrección política. Y de ahí a blanquear dictaduras, pues bueno, hay apenas un pasito, es un paso retórico. Así que no se trata de caricaturizar a quienes votan estas opciones. El desprecio es el mejor aliado del extremismo. Se trata de entender que el resentimiento es una fuerza política formidable cuando nadie ofrece reconocimiento real, seguridad material y horizonte de futuro. Pero comprender no significa legitimar, y mucho menos normalizar. Y la pregunta no es solo por qué la gente vota contra sus intereses. La pregunta es quién ha permitido que el debate público se degrade hasta el punto de que el agravio pese más que el argumento. Si la política ha dejado de ser pedagogía, alguien deberá recuperarla, porque cuando las emociones sustituyen por completo a la razón, la democracia deja de ser un espacio de deliberación y se convierte en un ring de impulsos. Y en ese combate, Por cierto, siempre ganan los que mejor explotan el miedo, aunque pierdan y nos hagan perder a todos en todo lo demás.
Radio Popular, Erri Ratia.